Política con nuestro analista Óscar Rodríguez. Egunon, Óscar.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Xavier? Urteberrión.
Urteberrión también, Berdín. Bueno, pues previsiones políticas. ¿Qué podemos esperar de este 2022?
Hombre, primero podemos esperar lo que hemos tenido en el 21 y lo que tuvimos en el 20, que es muchísima incertidumbre, ¿no? Vivimos una suerte de contradicción entre, por un lado, las previsiones que nos dicen que va a crecer el PIB, que vamos a tener muchísimo empleo, que con la reforma laboral además va a ser de calidad, o que los fondos europeos van a regar un poco el tejido productivo español, y por otro lado tenemos la percepción de la ciudadanía que, bueno, según el último centro de estudios sociológicos, la última investigación que se hizo pública, 7 de cada 10 personas en España considera que vivimos una situación económica mala o muy mala, ¿no? Y lo cierto es que hay esa doble desigualdad, ¿no? Por un lado entre personas, entre quienes más tienen y menos tienen, y la pandemia ha acentuado esa desigualdad, y por otro lado también entre las micro y pymes y entre las grandes empresas, ¿no? Y a tal suerte que, bueno, hay autores como Piketty, que hace solo unos días decía que estábamos viviendo unas situaciones similares a las que provocaron la Revolución Francesa. Yo no sé si será para tanto, pero desde luego vimos esa situación muy contradictoria y de alguna forma muy incierta, ¿no? Esto, lógicamente, pues va a tener efectos políticos, ¿no?
A la espera de elecciones, no va a ser un año electoral, lo cual a veces sirve para poder hacer más política, ¿no? Y a lo mejor menos polarización o menos campaña, pero no sé, estos escenarios preelectorales, ¿qué crees que nos van a suponer en este año?
No sé si los oyentes habrán visto esta película que se está conociendo estos días, que se llama Don't Look Up, pero básicamente, sin hacer spoiler, consiste en que viene un meteorito hacia la Tierra y lo que hacen las autoridades y la opinión pública inicialmente es negar la existencia de ese meteorito, que tiene consecuencias devastadoras, y en segundo lugar, una vez que sí que lo creen, lo utilizan políticamente para arrojarlo hacia el adversario, ¿no? Si quitamos meteorito y ponemos pandemia, esto es un poco lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En el que se ha utilizado todo frente al adversario para sacar rédito electoral. Claro, como apunta Xavier, el escenario que vamos a vivir, no hay elecciones generales, porque no tocan hasta dentro de un tiempo largo, pero sin embargo se han convocado elecciones en Castilla y León y en Andalucía, y precisamente va a haber, pues eso, mucha comunicación, mucha campaña y seguramente poca política, ¿no? Y esto, lógicamente, va a seguir polarizando la vida política española, y esto tiene efectos, o puede tener efectos muy complicados para nosotros, ¿no? Al menos yo resaltaría tres. En primer lugar, que con esta polarización y este escenario de campaña permanente, pues es casi imposible que haya grandes acuerdos a nivel nacional, pues que permitan reformas como la de la Constitución, por ejemplo, ¿no? O otras reformas de calado para las que hacen falta 2/5 o 3/5, o sea, 2/3 o 3/5 de la Cámara para ser aprobadas, ¿no? Entonces, imposibilita grandes acuerdos. En segundo lugar, lo que ocurre es que adelgaza la credibilidad de las instituciones y de la política, ¿no? Esta polarización lo que hace es enfrentarnos también a los ciudadanos de alguna manera y que pasemos de alguna forma más, ¿no? Que dejemos de creer si es que creemos en algo ya, ¿no? Y en tercer lugar, al tiempo que adelgaza la credibilidad de la política, engorda las opciones populistas, los discursos fáciles y los discursos que optan por pegar una patada al avispero, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay que estar atentos a esto, aunque me temo que no tienen mucho remedio porque ya han emprendido el camino. Creo que en este caso, aunque todos han participado de este juego, pero el Partido Popular tiene esta intención, ¿no?, de convocar elecciones en Castilla y León y en Andalucía, precisamente para generar ese escenario como de inestabilidad y de campaña y de legislatura agotada, ¿no?, para seguir cuestionando un poco al gobierno de España. Yo creo que esto es una desgracia realmente porque hay muchísimos retos y sería deseable algún acuerdo importante, ¿no?
2 años hasta las generales, aquí en Euskadi también hasta 2023, no hay elecciones forales y municipales, pero bueno, ¿vamos a poder mantenernos al margen? ¿Cómo ves también un poco este año aquí en lo que es la política vasca?
Bueno, a ver, en principio no vivimos este escenario preelectoral, ¿no? Porque hasta el año que viene no hay elecciones locales, hasta el 23, y hasta el 24 no habría elecciones autonómicas, ¿no? Teniendo en cuenta que la política hoy también es eso, ese escenario electoral se vive permanentemente, ¿no? Pero en principio tendríamos un escenario de mayor sosiego aquí y de alguna forma podríamos escapar de este escenario de polarización que se va a vivir a nivel nacional. Aunque también habría que prestar atención a varias cuestiones, ¿no? Porque efectivamente, aparte de las elecciones que va a haber en otras comunidades autónomas o a nivel nacional, va a haber elecciones en otros países donde se va a medir también la fuerza de estos populismos, ¿no? Por ejemplo, en la vecina Francia, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y habría que ver si en Euskadi esto tiene alguna traducción o algún apoyo social, ¿no? Es evidente que ahora mismo el apoyo que tiene Vox en el Parlamento Vasco es residual, es un parlamentario, pero también quiero recordar que en Castilla y León hay un único parlamentario también de Vox, y las previsiones apuntan a que va a entrar con mucha más fuerza, ¿no? Y no quiero decir que Castilla y León y Euskadi sean lo mismo, pero efectivamente estos efectos habría que ver si estamos libres de ellos. Va a haber otra polarización también aquí, que no es de este orden, sino de otro. Seguramente aquí los sindicatos, el EILAB, van a plantear una nueva pelea frente al gobierno vasco o frente a los partidos a cuenta de la reforma laboral. Veremos si hay alguna convocatoria de huelga o no, y veremos también ahí cómo hace frente al gobierno a esta cuestión, porque evidentemente el escenario está para pocas huelgas y para poca tensión a este nivel, ¿no? Y bueno, finalmente yo resaltaría también que aunque no haya elecciones a la vista, sí que al hilo de la pandemia han salido diferentes estudios que, bueno, de alguna forma cuestionan el crédito que tenía durante los últimos años el Lehendakari Urkullu, ¿no? Yo creo que ha salido muy tocado de esta pandemia, lógicamente el gobierno, pero yo creo que particularmente la figura del propio Lehendakari, y ya se hablaba en la anterior convocatoria electoral de que quizás ahí podría haber algún relevo, y bueno, veremos si en este 2022 se puede saber algo a ese respecto. Es poco previsible porque quedan 2 años todavía hasta las elecciones autonómicas, pero seguramente preparar un relevo de este tipo obligará particularmente al PNV a mover alguna pieza, aunque sea internamente, y no sé si trascenderá públicamente, ¿no?
Óscar Rodríguez, eskerrik asko, y muy recomendable esa película, ¿eh? No mires arriba, que la pueden ver en las plataformas digitales. Un abrazo.
Muy bien. Agur, Xavier, un abrazo.